Una ventana al mundo con Alberto Cruz.
Por última vez en este curso abrimos nuestra ventana al mundo para entender mejor lo que pasa más allá de nuestras fronteras, porque en un mundo global nada nos es ajeno ni indiferente. Y para ello contamos de nuevo con nuestro colaborador habitual, Alberto Cruz, miembro del CEPRIT. Bienvenido de nuevo, Alberto.
¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas?
Bueno, pues encantadas de nuevo de tenerte por aquí. Y hoy con un tema también interesante, porque en una época en la que el mundo ha cambiado drásticamente, en la que se va diluyendo ese mundo unipolar que quedó tras la desaparición de la URSS y con la hegemonía occidental en decadencia, la Unión Europea parece que quiere controlar su parte y África pues realmente está muy cerca. Como nos recordabas en un reciente artículo, en África se está jugando una batalla internacional muy relevante, y a este respecto, en los últimos 2 meses la Unión Europea ha hecho 2 cosas. Intentar frenar la expansión china en África tras la pandemia del coronavirus y aprobar un montante de urgencia de 8.000 millones de euros para una fuerza de intervención rápida en África. ¿Cómo podemos explicarnos estas decisiones, Alberto?
Es complicado y al mismo tiempo no tanto. Es una paradoja, pero intentaré aclarar todo esto. Uh-huh. África es el continente desconocido históricamente. Sí. Conocemos mucho de Europa, conocemos mucho de Asia, conocemos mucho de América Latina y prácticamente nada de África. Y lo que se conoce de África es básicamente el África árabe, el Magreb, ¿no? Uh-huh. Y fuera de ahí, hay jirafas, hay leones y poco más. Lo que hay es un movimiento bastante interesante, porque desde hace un tiempo lo que está pasando en África es que hay una revuelta, si se puede utilizar esa palabra, en contra de el colonialismo europeo, que en África ha sido muy fuerte. No hay que olvidar que la descolonización de África, de grandes partes de África y de muchos países de africanos, es de hace 40 años. No hay que olvidar, por ejemplo, que las últimas colonias estaban en manos de Portugal y que se produce la independencia como consecuencia de la Revolución de los Claveles de 1975. Es decir, que hay muchos países que son muy jovencitos en África y ha habido una presencia muy fuerte del colonialismo europeo en este continente. Como África es el gran desconocido, China, con buen criterio, no solo China, pero China, con buen criterio, desde hace unos años se dio cuenta que la única gran riqueza que hay en África es la materia prima, de todo tipo, desde tierras hasta material pues, de tipo petróleo o minerales, cosas de estas, ¿no? Pero sobre todo, China, que tiene 1.500 millones de habitantes, necesita comer. Y evidentemente necesita tierras para cultivar. Y no puede, China, aunque es un país geográficamente muy extenso, pues no tiene todas esas tierras en función de la cantidad de habitantes que tiene. ¿Dónde están esas tierras? En África. Y China fue el primer país que se dio cuenta de que África era el continente desconocido, olvidado y demás, y empezó a poner sus peones en África. Con una diferencia respecto a lo que venía haciendo Occidente, especialmente Europa. China no impone condiciones. Y ahí fue penetrando tranquila, callada y pacíficamente en África a través de determinadas empresas y especialmente con la finalidad de tener una retaguardia de recursos energéticos y alimenticios. Por ejemplo, China, una de las primeras cosas que hizo fue comprar y arrendar tierras para todo tipo de cultivos. China fue el primer país que lo hizo. Después otro país que tiene muchas dificultades también en cuestiones alimenticias, como Arabia Saudita, viendo lo que estaba haciendo China, pues hizo lo mismo. Compró comprar y arrendar tierras en África para producir cultivos y cosas que necesita Arabia Saudita comer. Bueno, eso que pasaba desapercibido, más o menos desapercibido, ahora de repente con el tema de la pandemia, pues ha adquirido una preeminencia espectacular. ¿Por qué? Porque la pandemia está llegando a todas partes del mundo, también a África. Y se habla mucho de Brasil y de México y de Europa, por supuesto, y de China y de otros países, y no se habla prácticamente nada de África. Y en África está golpeando como previamente había golpeado el ébola y como previamente habían golpeado otras epidemias y otras pandemias de las que se habló puntualmente y nunca más se supo, aunque nunca han desaparecido. Como consecuencia de todo esto, el continente africano no olvida que en la pandemia, en la epidemia del ébola de hace unos años, de 4 o 5 años, hubo 2 países que fueron los primeros que acudieron en su ayuda incondicionalmente. Esos 2 países fueron, primero, Cuba. El ébola se paró gracias a la ayuda médica cubana, y después China. Y evidentemente no se puede comparar a China con Cuba. No se puede comparar porque Cuba es una potencia sanitaria, pero nada más, mientras que China es una potencia económica, política, etcétera, etcétera. Y la diferencia entre Cuba y China es que China, como digo, estaba bien asentada en África porque había tenido desde hacía muchos años, desde más de 20, 22 años, una presencia en prácticamente todos los países africanos. Y entonces, ¿a quién piden ayuda? Pues lógicamente piden ayuda al país que puede ofrecerles ayuda a todos los países africanos. Y ese país no es Cuba, sino que es China. Porque China, como digo, es una potencia económica y Cuba no lo es. En ese contexto es en el que se produce en el mes de abril una reunión de la Organización de la Unidad Africana, que es la organización que agrupa a los 54 países africanos, y se decide por mayoría pedir ayuda sanitaria y económica a China. Pero no todo, y digo por mayoría. ¿Y qué pasa? Pues que hubo una serie de países que decidieron que no apoyaban esa estrategia. Esos países eran antiguas colonias europeas, especialmente antiguas colonias francesas. ¿Quién estaba detrás de esta historia? Pues Francia. ¿Y qué pretendía Francia hacer con esto? Parar la presencia y la penetración y expansión china en África, como ha pasado pues con el tema del coronavirus, que China ha sido el país que primero lo sufrió, el primero que ha salido y el que está ayudando a los demás. Y eso, evidentemente, en un territorio que Europa considera casi históricamente como suyo, igual que Estados Unidos considera suyo a todo el continente americano, pues evidentemente eso era casus belli. En ese sentido, es cuando se empieza a movilizar toda la diplomacia europea para hacer frente a lo que ellos consideran expansión china en África, y como digo, es del mes de marzo, el mes de abril, y ahora en el mes de junio se acaba de producir pues un nuevo movimiento, que es que la Unión Europea ha decidido aprobar un montante de urgencia de 8.000 millones de euros para una fuerza de intervención rápida en África, que tiene como finalidad no enfrentarse militarmente a China, sino, entre otras cosas, demostrar que Europa está presente en África. Hay un cierto tono neocolonial en toda esta historia.
Uh-huh. En ese resurgir del neocolonialismo del que nos estás hablando, da la impresión de que de nuevo se quieren repartir el mundo las potencias en liza, que si Estados Unidos, bueno, pues América del Sur para ellos, China que se quede con con Asia, y Europa, bueno, nos quedamos con África. ¿Esa es la impresión o es algo más?
Sí, es lo que he dicho antes, ¿no? Da la impresión de que eso es así. Se me ha olvidado decir antes, por ejemplo, que está el tema de la Organización Mundial de la Salud y la actitud de Occidente respecto a la Organización Mundial de la Salud, y que es totalmente diferente a la actitud de África con la Organización Mundial de la Salud. África, digo, la OMS está dirigida por un etíope, y África ha salido en tromba a defender al etíope cuando todo el mundo ha estado criticando, por ejemplo, la gestión de la OMS diciéndolo que era poco menos que un tentáculo de China, ¿no? Bueno, eso por parte para meter en la primera parte del porqué del interés y del enfrentamiento y de dónde están unos y otros en el continente africano y por qué el continente africano tira y tiende mucho más a pedir la ayuda de China que de cualquier otro país o continente, como es el caso de Europa. Lo del reparto del mundo es la sensación que da y lo que quiere Europa. Hay, como consecuencia del enfrentamiento entre China y Estados Unidos, o Estados Unidos y China, porque es Estados Unidos el que empieza todo este kirigay con el tema de los aranceles y todas estas cosas, pues Europa intenta tener una vía intermedia. Y en esa vía intermedia Europa no sabe qué hacer, sabe que no puede enfrentarse a Estados Unidos porque tiene los grilletes de la OTAN, forma parte de la OTAN y la OTAN está hegemonizada claramente por Estados Unidos y Europa no es más que un correveidile de Estados Unidos y no puede hacer frente a China, por supuesto. Los intereses chinos son cada vez más extensos y cada vez están más presentes en el continente europeo, en Portugal, en Grecia, en Italia y en muchos otros países, pero básicamente en estos tres, en Chipre. Entonces, quiere tener una actitud equidistante. Pero con ese comportamiento y esa sensación neocolonial que se acaba de poner de manifiesto también ahora, por ejemplo, con el tema de Venezuela y lo que dice la Unión Europea respecto a Venezuela y las elecciones que se van a celebrar, etcétera, etcétera, que no la reconoce y todo este tipo de historias, pues ese componente neocolonial está muy presente especialmente en el continente africano. Y lo que hace es actuar como metrópoli. Y la principal metrópoli europea que hubo en el continente africano, antes he mencionado Portugal, pero también fue el caso español, fue el caso alemán, fue el caso belga y especialmente Francia. Claro. 23 países africanos fueron colonias francesas y es Francia evidentemente quien corta el bacalao en este sentido dentro de la Unión Europea, es Francia quien dice hay que controlar a China en el continente europeo y podemos hacerlo a través de mis antiguas colonias y es Francia quien ha dicho expresamente que este tiene que ser el lugar, África, en el que tiene que empezar la contranarrativa sobre China. Y evidentemente hay dos países en la Unión Europea que también digamos que son fuertes económicamente, que son Alemania y que es Francia. Francia recupera el control de sus antiguas colonias, ofrece 1.200 millones de euros en préstamos, básicamente, y la ayuda es muy minoritaria, pero bueno, en préstamos, y con eso quiere, ¿cómo se dice?, presionar y dirigir la política de la Unión Europea respecto a África. Y además está el miedo que tiene la Unión Europea a que como consecuencia de la pandemia se produzca una migración masiva de nuevo de África hacia el continente europeo. De ahí esos 8.000 millones de euros, que evidentemente no solo es para una fuerza de intervención rápida en África, esa es la excusa oficial, sino que también es para el control de la migración africana hacia Europa.
Claro, está claro que Europa quiere controlar África y que de alguna manera también quiere dificultar que China se instale más y desarrolle esa nueva ruta de la seda. Pero, ¿qué dicen los países africanos?
Pues como digo, los países africanos tienen muy claro qué está pasando, la mayoría de los países africanos tienen muy claro qué está pasando, tienen muy claro qué es lo que quieren, y lo que están planteando es un desapego, una desconexión cada vez mayor respecto a Occidente. Lo que ha dicho la Organización para la Unidad Africana ha sido muy significativo. Ha dicho, primero, ha recordado la experiencia del ébola, quién hizo qué, como he dicho antes, Cuba y China por este orden. ¿Cuándo lo hicieron? ¿Quién acudió rápido y sin pretensiones a su petición de ayuda? Lo ha vuelto a repetir ahora. ¿Quién ha acudido rápido y sin pretensiones a su petición de ayuda con el coronavirus? Y ha dicho que solo China, que ha sido China. Y permanentemente recuerda la actitud de unos y otros respecto a la pandemia y respecto a cómo está tratando Occidente al único representante africano que hay en un organismo de la ONU de gran importancia como es, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Hay una revuelta, esa es la palabra que no encontraba antes, hay una revuelta africana contra Occidente. Eso es evidente. Aunque, como digo, esa revuelta africana no es de todos los países, pero bueno, es de 54 países, son 31 los que están en esta tesitura, ¿no? Y eso, bueno, pues es bastante significativo de lo que está pasando, porque está claro que los equilibrios geopolíticos van a cambiar el continente africano y le van a cambiar como resultado la gestión de la pandemia, y lo que están haciendo es separarse de los actores tradicionales anteriores con claros componentes neocoloniales, como he dicho, y acercarse a otros componentes que son mucho más respetuosos y para el continente africano con mayor capacidad de salida y de ayuda en estos momentos, ¿no? Aparte de eso, hay que mencionar también que la Organización para la Unidad Africana es consciente de las dificultades económicas que van a multiplicarse, que ya tiene el continente africano en sí, pero que van a multiplicarse con el tema de la pandemia, ¿no? Y se creó una delegación de cuatro países, dos pro-chinos, digamos, uno pro-occidental y uno neutro, ¿eh? Nigeria, Senegal, que es pro-francés, y bueno, Kenia, que es pro-chino, bueno, en fin, este tipo de cosas. Digamos que intentaron equilibrar las posturas pro-chinas y pro-occidentales para pedir la condonación de la deuda o una suspensión de la deuda externa. Occidente accedió, pero fue una suspensión temporal y limitada en el tiempo a 6 meses. Mientras que, por ejemplo, China lo que ha hecho ha sido suspender la deuda externa de los países africanos durante 2 años, la diferencia sustancial entre Occidente, especialmente Europa, y China durante 2 años, y acaba de decir hoy que ha habido una reunión África-China, una reunión virtual de estas de por ordenador y todas estas cosas, ¿no? Que está dispuesto a estudiar la posibilidad de condonar la deuda externa de los países africanos con China. La diferencia es, como digo, es espectacular entre el comportamiento de unos y el comportamiento de otros. Eso es lo que están diciendo los africanos y dónde están ahora mismo la correlación de fuerzas entre los países africanos, ¿no?
Pues Alberto, parece que los países africanos lo tienen bastante claro, y mientras Europa pues está aplicando esos 80 millones de euros supuestamente para intervenciones extranjeras, aunque probablemente detrás está ese miedo al que tú nos hacías referencia a la migración masiva que pueda haber después de la pandemia.
Sin duda es así, pero has dicho 80 millones, son 8.000 millones.
Sí, 8.000.
8.000 millones es mucha pasta.
Es mucho dinero. Pues también será que hay mucho miedo. Alberto,
sin duda.
Muchísimas gracias, como siempre, por tu análisis. Y por mantenernos al día de estas cuestiones que resultan bastante complicadas y de las que desde luego se habla bastante menos de lo que se debería. Un fuerte abrazo, y yo creo que ya pues será después del verano cuando volvamos a contactar contigo. Así que pues esperemos que en mejores condiciones.
Buen verano entonces, dentro de lo posible.
Un fuerte abrazo, Alberto, hasta siempre.
Para vosotras también.